El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Así que el retiro también de redes. Pues creo que estos son todos los anuncios. Entonces vamos a dar paso a la palabra. Tenemos con nosotros un invitado especial que quiero presentarle un poquito. Hace 19 años cuando mudamos desde el piso hasta nuestro primer local y estábamos compartiendo en la calle, estábamos haciendo evangelismo y conocimos a un chico que venía a hacer el tour de Europa. Y bueno, yo voy a dejar que él termine su historia, pero él se entregó al Señor con nosotros, luego fue al seminario y ahora es pastor en Lima. De hecho, es una de las personas por las que oramos los miércoles, los que vienen a la oración los miércoles, que oramos por Marco Antonio y Jenny en Lima, Perú. Pues él está con nosotros y queremos darle una bienvenida. Vamos a darle un buen aplauso. Pasa, Marco Antonio. Hasta parece pastor y todo.
Gracias. Buenos días, que Dios les bendiga. Para mí es realmente una gran alegría el poder estar con ustedes. No saben ustedes ese anhelo profundo que había en mi corazón por estar con ustedes. Y sé que es el tiempo de Dios. Dios tiene controlado todo en nuestra vida. Dios es un Dios que nos mueve siempre con un propósito. Y si hay, para mí el lugar más seguro que puede existir en la tierra es cuando uno está dentro de la voluntad de Dios. A veces veo personas que buscan su seguridad en cosas superficiales, en cosas vanas. Como creyentes tenemos que entender que el lugar más seguro donde uno puede estar, donde Dios nos ha llamado a ser y hacer su voluntad. Bueno, si hay algo que quiero comentarles, es lo que sucedió en mi vida hace 19 años atrás. ¿Cuál era la condición espiritual de mi vida? Yo era una persona atea, negaba la existencia de Dios, tenía ideas comunistas, estuve en las escuelas populares de Perú, estuve preparándome para plegarme a la lucha armada, porque la solución para el problema en ese entonces era de que tenía que haber un cambio total en mi país. Y si hay algo que yo puedo ver desde que en su misericordia Dios empezó a ir moviendo, a inquietar mi corazón, el de salir de mi país, fue a fines de mayo del 89, que salgo de mi país con el propósito de proseguir mis estudios universitarios. Pero Dios tenía algo nuevo, y sé que Dios tiene también algo nuevo para tu vida. Tenemos que estar con un corazón abierto y receptivo en todo tiempo, porque sabemos de que Dios tiene cosas nuevas para nuestra vida. Dios rompe esquemas cuando da una apertura en su corazón y Dios empieza a marcar propósito en nuestras vidas. Y las cosas no me fueron bien. El primer día cuando llegué, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, buscando un hotel. Había hoteles. Me decían tu pasaporte. Ah, peruano, son como los colombianos. Ustedes son conocidos como terroristas, narcotraficantes y ladrones. Me sentía muy mal, el cambio de horario, la tristeza. Y en eso tenía la necesidad de hablar con alguien. Y muchas veces, también a pesar de estar al lado de personas, podemos sentir esa necesidad de conversar con alguien. Parece que nadie nos entiende. Pero en ese momento agarré, dije, estaba pasando por una plaza, decía la hora está transcurriendo, ¿y dónde voy a dormir? Dije, acá necesito hablar con alguien. Aquí están unos aleluyitas, dije, estaba en la Plaza Ópera. Y yo era esa de esas personas que tenía esos pensamientos ideológicos comunistas, y en el Perú te iba donde estaban los aleluyitas y le decía, no, la religión es el opio de los pueblos, y empezaba mi prédica marxista. Y ahora yo tenía la necesidad de hablar con alguien. Antes de 5 minutos ya tenía a una persona, y era un colombiano el que estaba en ese momento. Y él agarró, me dijo, tú necesitas a Cristo en tu vida. No, yo no necesito a Cristo, yo necesito hablar con alguien. Y yo no creo lo que tú me dices. Y él agarra y me dice, espérate un momentito. Al rato tenía al pastor y con él a un equipo como de 30 personas. Era un grupo ahí. Y hablándome del amor de Dios. Y en mi país había una secta que estaba secuestrando personas en ese entonces, llamado los Hijos de Dios. Yo dije, estos de repente son. Y bueno, el hecho está de que agarra, yo le digo, el problema que tengo es este, no tengo un alojamiento. Y ellos me dijeron, si quieres ven con nosotros. Yo les dije, no. Yo lo que necesito es tener un lugar donde dormir. Y ellos me dijeron, ¿podemos orar por ti? Bueno, sí, eso. No era creyente, pero sí, dije, estos tienen buenas cosas, me quieren desear. Pues écheme una oración, les dije. Oraron en ese momento. Con el tiempo entendí que Dios respondió a esa oración. Me despedí de ellos, me dieron un tratado muy similar al que tengo en mis manos en este momento. El mundo entero es un escenario. Y ahora lo veo la versión moderna. Ah, colores, ese tiempo era amarilla y blanco y negro, ahora se ve lindo. Bueno, me alegra ver también a muchas caras antiguas, ¿no? Está con nosotros, acá yo le veo a Flores, a la hermana Carmen, ¿no? Y veo caras nuevas también, qué bueno. Y lo que sucedió fue, las cosas no me fueron bien. Llegó un momento determinado en el cual agarré y dije, lo que ahora necesito es dónde estar. Me fue muy mal. Cuando no sabía dónde ir, encontré entre mis cosas un tratado. Y dije, bueno, que hay una dirección, voy a pedirles ayuda a ellos. Cuando llego, Greg, él me vio, dice, con una mochila gigante, porque yo venía para establecerme por 5 a 6 años, el tiempo que demorase la carrera. Y les pedí para que me apoyasen con un alojamiento. Yo le decía, un plato de comida me es suficiente y un rincón donde estar, hasta que se cumple el tiempo de regresar a mi país. Ellos me aceptaron. Me hablaban de Dios, pero yo, mi corazón estaba muy duro. Ellos empezaban a cantar alabanzas y yo me iba a dar una vueltecita. Yo vivo con ustedes, pero no pertenezco a ustedes, les decía. Les era sincero. Pero de ahí dije un día, voy a tratar de captar el mensaje de estas canciones. Y cuando trato de captar los mensajes, no entendía nada porque estaban cantando en inglés. Pero sucedió algo hermoso. En ese momento, ahora me doy cuenta que descendió la gloria de Dios. Todos ellos estaban con los ojos cerrados. Yo empecé a ver la presencia de ángeles de Dios en ellos. Gente que no me hablaba de amor, sino con su vida testificaba amor. No había desigualdad. Gente que testificaba con su vida que Cristo estaba morando. Yo dije, yo no puedo estar en este lugar. No tengo a dónde ir, pero yo me voy. Ellos seguían con los ojos cerrados. Me fui a sacar mi ropa, mi mochila gigante. Estaba en la puerta. Y hubo en ese momento, decían, bueno, no tengo a dónde ir, pero no puedo estar en este lugar. Pero dije en ese momento, Dios, si tú verdaderamente existes, yo te pido dos cosas. yo quiero sentirme como ellos. Y yo quiero ser como ellos. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Cuando uno le pide algo de una forma sincera a Dios, Dios obra. Dios me hizo recordar pasajes de mi vida, la forma dura como había vivido, atacando a los creyentes, y desde que salí de mi país, muchas personas me testificaban. Aun cuando llegué a Madrid, yo le dije: Señor, perdóname por esa dureza en mi corazón. Para mí el llorar delante de personas eran, los cobardes nomás lo hacían, pero en ese momento te lloré por mucho tiempo. Cuando me di cuenta, había transcurrido buen tiempo y me habían pasado pañuelos descartables, y yo ahí seguía, ahí recibía, y algo hermoso sucedió en ese momento. Me sentía como ellos. Sentía una gran paz, un gran gozo. Algo nuevo empezó a suceder en mi vida. A los pastores, yo doy las gracias por la vida de ellos, y también aprovecho de dar las gracias por la vida de ustedes, por sus oraciones, por sus ofrendas, las cuales yo considero siempre que es dinero consagrado a Dios, y con ese temor debemos de administrarlo. Y agarré en ese momento, el grupo se fue de Cristo para las Naciones. Con Flores nos quedamos, Flores iba a hacer sus labores, con el pastor nos quedábamos, y Dios lo usó como un instrumento para mi vida, al lado de la pastora. Bueno, llegaba el tiempo ya, iba transcurriendo el tiempo para regresar, pero si hay algo que yo puedo ver, que uno tiene que aprender a amar de una forma apasionada a Dios. Porque de esa manera Cristo nos ama a nosotros, con esa pasión. Por esa pasión Él dio su vida por nosotros. En esta vida hay muchas personas que por amor dejan sus hogares, sus hijos y todo. ¿Cuánto más por Dios? Le dije: Señor, yo quiero amarte apasionadamente. Dime cuál es tu voluntad. En mi corazón estaba el quedarme. Vino un misionero norteamericano y él me habló y me dijo: ¿sabes qué, Marco? Si quieres, vente conmigo a vivir. Yo veía puertas abriéndose. Una noche, estando en la casa de los pastores, era las 3 de la madrugada, y estaba con ese dilema, viendo todo, las pros y las contras. Y fue la primera vez que escucho la voz audible de Dios, en menos de 20 días o 25 días que estaba nuevo en la fe. Dios me dijo: yo siempre voy a estar contigo, confía en mí. Inicialmente me asusté, decía: alguien está acá. De repente está Grey. Empecé a revisar, no había nada, y una gran paz. Dije: Señor, tú me has hablado. Sentí una gran paz y una voz que me dijo: vuelve al Perú. Regreso a mi país. Mi vida era diferente. Me sentí una persona diferente. Dios, a través de la vida de Abraham, me iba hablando bastante referente a lo que él, al llamado de Abraham. Sentía que Dios me hablaba. Empecé a tener sueños donde me veía rodeado de personas que yo les testificaba del amor de Dios, gente de habla hispana pero de diferentes acentos. Transcurrieron los años, después de 7 años empecé a tener esa experiencia. He ido a varios países de habla hispana, aún Estados Unidos, a iglesias de hispana, a predicar la palabra de Dios. Aún ahora soy una iglesia de habla hispana. ¿Ah? Y al poco tiempo te voy a una iglesia, no me conocía nadie. Una forma tímida, me siento en la última banquita, apenas ingreso, la esposa del pastor me señala: a ti Dios te habla en este momento. Yo te he llamado para que me sirvas. Prepárate porque instrumento mío eres. Yo estaba quebrantado en ese momento y le decía: Señor, no tengo dinero, ¿a dónde voy a ir? no voy a ir, pero si es tu voluntad, tienes que hacer un milagro. A los 15 días recibo una carta, 15 o 20 días, de los pastores de acá de Madrid, en la cual ellos me dicen, ¿sabes? Estuvimos hablando a Wayne Myers acerca de ti y él te hace una invitación, queremos nosotros también, te hacemos esa invitación. Yo leía y recordé mientras iba leyendo las dos cosas que le pedí a Dios al momento de abrir mi corazón. Señor, yo quiero sentirme como ellos. Y yo me sentía porque Dios estaba morando en mi vida. Y Dios me decía, ahora te doy la oportunidad para ser como ellos, para que me sirvas. Dije, Señor, que cuando uno le pide con una forma sincera, y una petición sincera, Dios ve la sinceridad en nuestro corazón. Dios responde. Él es el real. Y me decían al final de la carta, ora, pide la dirección de Dios. Para mí no había nada que orar, solamente contestar. Di ese paso, fui al Instituto de Cristo para las Naciones, mi familia se opuso, me rechazó totalmente, para mis padres yo no existía. Me dijeron, si nos sucede algo a nosotros, tú vas a ser el culpable, ya no eres nuestro hijo. Pero hay costos que pagar, y uno tiene que aprender a fortalecerse en el Señor. Terminé el seminario bíblico, estuve orando hasta que un día empezaron a surgir invitaciones. Aún en mi corazón estaba el de venir acá, Amistad Cristiana, a apoyar a los pastores. Yo oraba por ello. De Amistad Cristiana, de DF, los pastores llegaron, me dijeron, me hacían una invitación para irme. En Córdoba también me hacen otra invitación, en la Argentina, para pastorear una iglesia. Yo he aprendido, lo aplico en mi vida, que no tenemos que movernos por lo que el hombre pueda ofrecernos. Tenemos que movernos por lo que Dios nos dice. Lo que necesitamos es el respaldo de Dios en nuestra vida. Su presencia es garantía de provisión. Su presencia es garantía de victoria. Su presencia nos ayuda a alcanzar lo inalcanzable. ¿Y qué es lo que sucedió? Le dije, voy a estar orando por todo ello. Y un día, tengo un sueño. Y en ese sueño, empiezo a ver el rostro de personas grandes y pequeñas que sufrían. Lloraban. Traté de acercarme más y vi el rostro que era de gente peruana. Me desperté, estaba yo llorando. Le dije, Señor, si tú eres el que me estás hablando, confírmame este sueño. A los dos días, era las 3 de la tarde, estaba en un colectivo y empiezo a tener una visión a esta distancia más o menos. Los mismos rostros, el mismo sufrimiento. Y yo le dije, quiero verte más cerca esta visión, Señor. Y la visión se me acercó y las cabezas formaron el mapa del Perú. Me quebranté, le dije, Señor, entiendo claramente lo que quieres hacer con mi vida. Es tiempo de moverme. Cuando uno empieza a acostumbrarse y estar en un lugar muy lindo, se siente cómodo, Dios te mueve. Me moví al Perú, empecé a ver el fruto de oraciones, porque desde el primer momento que estaba en la Argentina, oraba por mi país, por la violencia, por la situación económica, y empecé a ver, a experimentar el fruto de esas oraciones. Hice también el fruto de personas que han estado orando por muchos años por mí. Quizás con Rebeca, con la pastora, no nos vemos muchos años, son 19 años, pero sí, siempre ha habido una comunicación. Y, bueno, regreso, empezamos una reunión con una familia, y ha transcurrido el tiempo, fruto de estos años de servicio al Señor y por su misericordia, tenemos una iglesia en Lima, una zona de clase media. Después Dios me puso en mi corazón trabajar con gente pobre, con gente de niños de la calle, viendo la transformación del poder de Dios en esos niños. Después Dios pone en mi corazón trabajar con gente de extrema pobreza en la sierra del Perú. Empezamos a trabajar con esa gente, Dios proveyendo de una forma sobrenatural también. Y en estos últimos tiempos Dios ha movido mi corazón para empezar a bendecir al cuerpo de Cristo en esas zonas de la sierra de extrema pobreza. Hay muchos pastores que no tienen la preparación, no tienen las herramientas, los materiales para discipular. Cuando Dios me habló hace 4 meses o 3 meses atrás, yo le dije: Señor, pero ¿cómo voy a bendecir al Cristo? No tengo dinero. A esos pastores, Dios me iba indicando las cosas que tenía que hacer. Yo le dije, no puedo, Señor. El Señor me dijo: yo voy a proveer, voy a derramar una gracia especial en tu vida. Estoy en una reunión de pastores y a los pastores les digo: bueno, quizás en su corazón, yo sé que ustedes aman a nuestro país y está el deseo de bendecir, pero muchas veces por su trabajo no pueden. Yo entiendo ello. Dios ha puesto eso en mi corazón y les lanzo el desafío, y Dios, con 7,000 libritos y Biblias en quechua para llevar esa zona, llevando a pastores, a iglesias, animándoles a que trabajen juntos. Están trabajando a las zonas de la Puna, donde las caminan 5 o 6 horas a 4,000 a 7,000 metros sobre el nivel del mar. Y también ese material sirvió para llevar a las zonas de los no alcanzados de la Amazonía. Dios puso misioneros. Cuando obedecemos a Dios, a veces no medimos en ese momento el alcance de lo que vamos a llegar nosotros. Yo le decía al Señor: qué lindo fue el experimentar ello, porque mira, yo pensaba ese pueblito nomás, y los pastores, esa zona. Pero ahora estamos ahí, se ha llegado a las Punas, se está llegando a la Amazonía también. La obediencia a Dios trae bendición. Y hemos sido puestos para ser de bendición y luz en este mundo. ¿Y cuánto vamos a hacer? Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra. Reciban el saludo de mi esposa, de Jenny, de la congregación. Quiero compartirles un tema que es para mí de mucha importancia. Vamos a orar por ello. Padre, queremos darte las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Y porque reconocemos, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos motivas nuestros corazones para hablar y desafiarnos. Gracias te damos porque vamos a salir diferentes de este lugar, porque tú eres el que nos vas a hablar. Espíritu Santo, ministras nuestros corazones y ministra nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hace muchos años atrás vamos a tener una enseñanza de 20 minutos. Sé que ese lugar se tiene que devolver, ¿no? Hace tiempo atrás leía en una revista de un artículo sobre un agricultor y me impactó bastante. Ese agricultor vivía en los Estados Unidos y tenía unas tierras que eran unas tierras muy fértiles. Y tenía una semilla de maíz. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Agarró y dijo: esta semilla es de maíz, voy a sembrarlo. Y sembró esa semilla en una buena tierra. La palabra de Dios es una buena semilla. ¿Y dónde necesita ser sembrada? En nuestros corazones. ¿Y qué fue lo que sucedió? Viendo la primera cosecha, ¿cuántas semillas cosechó? Muchas. No se lo comió la semilla. Volvió a sembrarlo y así lo hizo por 5 años. Transcurrió el tiempo, sacó una cosecha de 5 toneladas. Cuando nosotros dejamos de que Dios siembre su palabra en nuestras vidas y somos obedientes a Dios, vamos a experimentar grandes cosas en nuestra vida. Yo me ponía a reflexionar referente a la vida de David. Y su vida es algo que realmente nos desafía, nos motiva. Y muchas veces nos hemos visto identificados con él. Él dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vinieron cuatro palabras. Yo iba reflexionando referente a cuatro palabras. Inspiración, entusiasmo, generosidad y auténtico. Agarré, dije, voy a ver qué significa esto en el griego. Y la primera palabra, inspiración, en el griego, ¿sabe qué significa? En el espíritu. Hay algo que nosotros necesitamos y el mundo sobre todo necesita, hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. Dice la palabra que toda la escritura fue escrita por Dios, que fueron escritas por hombres que fueron inspirados por Dios. Los hombres en esta tierra que han hecho tanto pintores, agricultores, músicos, pintores. Las obras que ellos han hecho han sido un momento de inspiración. Nosotros recibimos una inspiración mayor, una inspiración que viene directamente de la presencia de Dios. Este mundo está andando a una decadencia. Este mundo necesita modelos de hombres. Y nosotros podemos inspirar a otras personas cuando somos inspirados a través del Espíritu de Dios. Cuando uno se deja guiar por Dios, va a experimentar grandes cosas en su vida y va a servir para inspirar a otras personas. Pablo decía, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Y lo que el mundo necesita es gente inspirada por Dios. Dice, los santos hombres de Dios fueron hablaron siendo inspirados por Dios. Se habla en 1 Pedro 1 a 21. Vemos que en el libro de Hechos, que la iglesia avanzaba porque era una iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros somos esa iglesia que Dios está edificando y estamos en el ministerio del Espíritu Santo y necesitamos inspiración de Dios. Yo he podido ver que los mensajes que han tocado vidas son los mensajes que han salido del corazón de Dios. En una oportunidad estaba ahí en la casa, se acercaba la Navidad, era 22. Era un momento difícil económicamente. Y Dios me habla, me dice, hijo, ¿qué quieres comer esta Navidad? Yo le digo, Señor, me gustaría comer pavo. Y agarro, voy a mi esposa a la cocina, le digo, Jenny, ¿sabes qué? Dios me ha hablado y me ha dicho que vamos a ¿qué queríamos comer? Yo le dije, pavo, vamos a tener pavo esta Navidad. Ella me mira y me dice, ¿y el dinero? Dios va a proveer. Llama a mi suegra que se congregue en la iglesia, hija, que vamos a comer, hay que reunirnos para cenar en esta Navidad. ¿Qué pueden traer ustedes? Yo le digo, dile a tu mamá que nosotros damos el pavo. Ella que agarre y las gaseosas y la ensalada. Pero no tenemos. Dile nomás, vas a tener problemas si no. Y agarró y le dice, ¿en qué problema me has metido? Me voy a hacer mis actividades. Y un empresario que no es cristiano me dice, Marco, te he estado buscando hace mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer esta Navidad con los niños que tienes ahí, esos niños pobres? Tengo muchos planes, pero no tengo los recursos, le dije. Pero, qué bueno, yo te puedo apoyar. ¿Cuántos niños tienes? 70, le digo. Vamos, no escatimes precios de regalos. Vamos. Y me dio las provisiones necesarias para agasajar, hacerles una fiesta a los niños y todo ello. Algo muy hermoso. Yo estaba feliz. Y él agarra, me dice, ¿sabes qué? Acá tengo algo para ti. No, le dije. No necesito, gracias. Y él agarra, me dice en ese momento, ¿sabes? tú andas pensando mucho en las personas y quién piensa por ti. Y verdad, dije, tienen razón, mi familia. Ya le dije, y me regaló un maletín deportivo lleno de víveres. Yo estaba ya feliz, y en ese momento antes de irme me dice, ¿sabes qué? Acá tienes un vale, un ticket. Esto es para que recojas un pavo de 10 kilos. Agarro, cuando llego a la casa, mira, Yenisita, lo que Dios ha dado, el carro lleno de juguetes. Tenía una van en ese entonces, lleno de juguetes. Y eso no es todo, mira, aquí está el pavo y otras cositas más. 22. Día 23. Estaba ahí en la casa y Dios nuevamente me habla en la mañana. Estaba ahí en la camita y Dios me habla. Me habla mucho el Dios en la cama, no sé por qué. Ahora no piense que soy dormilón, ¿eh? No, no, no. Estaba ahí y Dios me dice, hijo, ¿qué quieres comer este año nuevo? Señor, quisiera comer otro pavito. Y voy corriendo a la cocina y le digo, Jenny, Dios me ha hablado. Y me ha dicho, ¿qué quiero comer? Yo le he dicho, un pavito. Oye, tú estás loco, ni todavía no pasa la Navidad y estás pensando en Año Nuevo. Dios me está hablando. Dios me está hablando. Y no digas tú nada porque la bendición no va a llegar. Mi esposa se va a la clausura del colegio, me voy a la iglesia, a la oficina, hago mis cosas. Cuando estoy llegando, unos hermanos que no se congregaban en la iglesia, me estaban esperando, pastor, queremos saludarle. Y bueno, hemos traído algo para usted. Saca la maletera de su carro, ¿qué se imagina? Un hermano, una oportunidad me dijo, pastor, usted es un hombre de fe y su vida me inspira a mí. Yo me pongo a reflexionar, referente a la vida de creyentes, ¿están siendo de inspiración a otras vidas? Reflexiona referente a ello. Dios, para Dios todos somos especiales. Él tiene un corazón tan grande. Somos su especial tesoro. Dios quiere manifestar su gloria, su amor a través de tu vida. Y que seas inspiración. En esta vida, hombres son inspirados viendo la naturaleza. Nosotros no nos somos inspirados por la naturaleza, sino somos inspirados por el Creador. Amén. El mundo necesita, para ser impactado, necesita inspiración de Dios. Segundo punto. Entusiasmo. Yo estaba viendo también a través de la Biblia y me puse a ver ahí el entusiasmo en el griego. ¿Y sabe qué significa entusiasmo? Esto fue algo que me alegró bastante. Dios en ti. Dios en ti. Cuando uno sabe que Dios está en tu vida y cuando Dios me habló, yo me sentí aquí en Madrid ya muy fortalecido. Tú tienes motivos para alegrarte, porque Dios está morando en tu vida. El creador del universo y de todo lo que tus ojos puedan ver está morando en tu vida. Y eso nos da seguridad. Eso empieza a darnos un enfoque diferente a la vida. Pueden haber problemas, pueden haber necesidades, pero nosotros sabemos que el Dios que todo lo puede está morando en nuestras vidas y que las circunstancias van a cambiar, pero la presencia de Dios siempre va a permanecer. Moisés lo sabía claramente esto. Le dijo en un momento, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a ningún lado. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Y vemos también a través de la palabra de Dios que un hombre que fue discipulado por Dios, yo creo que no dice que la palabra que él le pidió a Dios, sino yo creo que Dios vio de que había ese anhelo en el corazón de Josué. Y Josué, en lo profundo de su corazón, le diría, Dios, yo quiero que tu presencia me acompañe, y Dios le habla. Y miren lo que le dice. En Josué capítulo 1, 5 dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, Dios garantizando su presencia. Y vemos que él fue un hombre victorioso. 31 reyes él derrotó. Y vemos en el verso 9 nuevamente, le repite: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Su presencia es garantía de victoria. Ahora, el pueblo necesitaba, también sabía que la presencia de Dios estaba con Moisés, y le dice a Josué en el verso 16: entonces respondieron a Josué el pueblo, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que tú nos mandes, e iremos a donde quiera que tú nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti, solamente que Jehová Dios esté contigo. Hermanos, necesitamos entender ello de que Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 verso 20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuánto? Hasta el fin. La presencia de Dios está morando en nuestras vidas. Y cuando uno sabe que Dios está con nosotros, en ese momento podemos estar quizás atravesando momentos difíciles en nuestra vida, pero hay algo muy hermoso. Hay aflicciones que tenemos en esta vida, los problemas traen aflicción a nuestra vida, las necesidades traen aflicción. Pero ¿qué nos dice el libro de Santiago? Nos dice, ¿no? Si alguno está afligido, haga oraciones. Uno deja sus cargas, y cuando deja sus cargas sabe de que Dios va a obrar, y en ese momento uno tiene que salir totalmente diferente, sabiendo que Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Y cómo uno sale a la presencia de Dios? Alegre, gozoso, sale muy feliz. ¿Y qué es lo que hace? ¿Está uno alegre? Cante alabanzas, cante alabanzas. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 5, verso 1, dice: alégrense todos los que en ti confían. ¿Cuántos están alegres de confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Alégrate, hermano. Dile a tu rostro que tú reflejas a través de tu rostro de que estás confiando en Dios. Es triste ver a cristianos, dicen que confían en Dios, pero andan tristes. No. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en sus promesas. A veces, como cristianos, empezamos en momentos determinados, vemos acá a través de la palabra que Dios demanda a su pueblo que sea un pueblo que aprenda a servirle con alegría, con gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a veces no hay esa fortaleza en nuestras vidas y estamos expuestos a los ataques del enemigo en nuestra vida. Antiguamente construían fortalezas y eso les daba seguridad. Y cuando no hay gozo en nuestra vida, estamos reflejando de que no hay confianza. Y mire lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 28. Rápidamente vamos a ver. Las bendiciones en la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. 28, versículo 20, 47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, tantas cosas Dios ha hecho buenas en nuestra vida. Ponte a pensar de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Ese Dios que hizo cosas buenas en tu vida es el mismo Dios que está contigo ahora y es el mismo Dios que va a estar más adelante contigo. Entonces, nuestra seguridad no está supeditada a las condiciones en las cuales estamos viviendo. Nuestra seguridad está garantizada porque la presencia de Dios está. Los problemas que puedas tener en este momento, yo te digo, son cosas circunstanciales, son cosas que van a ser superadas cuando tú aprendas a confiar en Dios y la gloria de Dios se va a derramar sobre tu vida, la presencia, y vas a empezar a ver esa manifestación del poder y la provisión de Dios. Y dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, derrota, que enviaré a Jehová contra ti con hambre y con sed, escasez y con desnudez y por falta de todas las cosas. Y él pondrá por yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirme. Tenemos que servirle con alegría a Dios. No podemos decirle, hay que servirle a Dios con alegría. Si estamos acá, los que estamos al frente, todos desmotivados, ahí, vamos, anímate, Dios está con nosotros. Sigamos adelante. Punto número 3. Generosidad. En el griego significa un genio. Un genio es aquella persona que tiene un don y que lo desarrolla. Empieza a desarrollar y empieza a dar lo mejor de sí. Nuestro Señor Jesucristo se dio totalmente por nosotros. En espíritu, en alma y en cuerpo. Dice la palabra en Marcos capítulo 12, verso 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Resumiendo, podemos decir, ama al Señor con todo tu ser. Ama al Señor con todo tu ser. Una persona generosa, a veces lo relacionamos con lo económico, dice la palabra que el alma generosa será prosperada. Aquel que da lo que Dios le ha dado. Dios te ha dado talentos, esos talentos tienes que ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Y si hay algo que nosotros vemos de que hay muchas personas de que son mezquinas en su forma de dar, en cuanto a su servicio a Dios. Todos quieren ser servidos, pero pocos están dispuestos a servir. El Hijo de Dios no vino a este mundo para ser servido, sino vino para servir. Y tú has sido puesto aquí en la tierra para servir al mundo. Y Dios ha puesto sobre ti dones para que tú seas una persona eficiente en su reino. Dice la palabra en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros. Tenemos que ministrar con los dones que Dios nos ha dado. Pero a veces decimos, Señor, dame más de ti, pero no estamos dando lo que Dios ha dado. Si le somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más. Un día Dios me decía, hijo, yo quiero bendecirte más, quiero derramar una mayor gracia. Pero ¿sabes qué? Mira, me dijo, ¿qué sucede con una persona que come y no hace sus necesidades? Eso es peligroso, se empacha, es muy peligroso para su salud. Hay muchas personas, y tú estás siendo uno de ellos, que no estás dando lo que yo te he dado. Empieza a dar, cuanto más das, más yo te voy a dar, porque todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Si hay algo que vemos a través de la palabra, nos dice, tenemos diferentes dones por la gracia que nos es dada. Es una gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero los dones que Él nos ha dado no son de nosotros, son de Dios. Y nos ha dado para servir a este mundo, a esta generación. Amén. Vamos a poder ser de bendición y somos de bendición. ¿Cuál es el primer punto? Inspiración. ¿Qué es lo que el mundo necesita para ser impactado? La inspiración del Espíritu. Segundo punto. Entusiasmo. ¿Y por qué nos entusiasmamos? Porque Dios está morando en nuestras vidas. Tercer punto. ¿Y qué quiere decir generosidad? Es una persona que da todo de sí. Todo de sí. Y vamos a dar todo de nosotros. ¿Por qué fracasan en algunas relaciones? Porque no dan. Tenemos que dar lo que Dios ha dado. El mundo necesita lo que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios nos va a dar más en la medida que nosotros nos demos a las personas. Tercer punto. Cuarto. Auténtico. ¿Y saben qué significa en el griego? Es un autor. Sé tú mismo. En este mundo, muchas personas imitan a otros. Pero las personas aprecian a las personas que son auténticas. Sé auténtico. Tú eres una especial creación de Dios. Dice la palabra que Dios te estuvo formando, creándote en el vientre de tu madre. Tú eres una persona especial. Sé auténtico. Hubo un momento determinado en la cual El pueblo de Dios tenía un enemigo. Y dice la palabra que por 40 días salían ahí al frente. Y era todo un circo, todo ello. Salía Goliat y desafiaba al ejército de Dios. Y les decía, si ustedes envíen a su campeón, si él me venciere, nosotros, filisteos, vamos a ser siervos de ustedes. Pero si yo le venzo a su campeón, ustedes van a ser nuestros siervos. Acá hay un principio. Lo que nos vence en nuestra vida viene a ser el Señor de nuestra vida. Hay cosas y áreas de tu vida que han venido venciendo y has venido experimentando derrota en tu vida. Y dice, bueno, que por 40 días el rey y los soldados temblaban, se asustaban cuando veían a ese gigante. Y llegó un hombre pequeño, un hombre que sabía que la presencia de Dios le acompañaba. Y agarra y le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Llega a oídas del rey y el rey le dice, pero tú vas a poder pelear, tú eres joven, no estás preparado, este es un guerrero de años, él tiene mucha experiencia. Y a veces la gente empieza a ver las cosas externas. No veamos lo externo, veamos de la manera como Dios nos ve. Dios lo que está viendo es el corazón de su pueblo, de personas que le crean. Y agarra y dice, sí, porque Dios, Él me ha ayudado para destruir, para matar a leones y a osos. Y a este filisteo incircunciso, Dios me lo va a dar en mis manos. Y las aves del campo y los buitres estaban felices en ese momento, las fieras. ¿Saben por qué? Porque acá hay algo muy hermoso, yo veía. Agarra cuando le ve Goliat, le dice, tú vienes, y se empieza a burlar de él. Tu cuerpo daré a las aves del campo, a las aves del cielo y a los animales del campo, a las fieras. Y David le dice, yo vengo a ti con la presencia de Dios. Y yo voy a dar un gran banquete. No solamente voy a dar tu vida, sino también de todos los filisteos. ¿Quién daba más? ¿Quién daba más? Yo me imagino que los animales, las fieras, todos aplaudían en ese momento. Les daba abundancia. Pero ¿qué, lo que sucede? Saúl le ve y le dice, ¿sabes qué? Bueno, tú vas a salir a pelear. Agarra y se quita su vestidura. Le da sus armas. Y se pone, imagínense que yo me ponga la ropa de alguien que mida 1.90 m. ¿Cómo andaría? Todos se burlarían, ni caminar podría, ¿no? Sería muy incómodo. ¿Cómo se burlarían los soldados? Porque él no estaba acostumbrado, dice, a caminar con ese tipo de ropa ni a usar esas armas. Él agarró, se quitó esa vestidura. Y con su vestidura, siendo una persona auténtica, se enfrentó al enemigo. Sea auténtico. Hay muchos cristianos que no son auténticos. Eso sucede por allá, por acá, no sé. Que son cristianos de iglesia. Son muy cariñosos, se ve espirituales, cantan, levantan las manos y todo ello. Hasta con Biblia vienen algunos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando van a su casa, una conducta diferente. En su trabajo, un léxico también diferente, una conducta, ¿y por dónde van? No. Dice la palabra, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado. Tenemos que ser cristianos genuinos donde vayamos. Y nunca tratemos de imitar a nadie. Seamos genuinos. Donde vayamos, la gente, lo que les dije a un inicio, aprecia a la gente auténtica, no a la gente fingida. Y Dios quiere usar a gente auténtica en su reino. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Tu palabra ha sido sembrada en esta mañana, Señor, en muchas vidas. Yo te pido que a través de tu Santo Espíritu, Señor, sea que has venido redarguyendo, hablando a muchos de los que están presentes en esta mañana. ¿Sabes? Dios te ha traído para marcar tu vida. Un encuentro con Dios cambia una vida. Dios quiere que tú salgas diferente. Tú has sido confrontado con la palabra de Dios. Si Dios ha hablado a tu vida, levanta tus manos ahí donde te encuentras. Levanta tus manos. Dios quiere ministrar tu vida. Pero lo que necesitas es reconocer que necesitas ser tocado por Él. Necesitas humillarte en su presencia. Quizás has estado con tus propias fuerzas tratando de hacer las cosas. Te sientes desmotivado, te sientes desfallecer. Pero sabes, Dios te ama. Dios te dice en este momento que no es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y tú necesitas esa inspiración de Dios para ser una persona que Dios lo use, para que Dios te use en tu hogar, para que Dios te use en tu trabajo. La vida cristiana es una vida que tiene que manifestarse por donde nosotros vamos. No parametremos a Dios. La vida cristiana es una forma de vida. Una forma de vida. Somos cartas abiertas a este mundo necesitado. Amado Padre Celestial, te pedimos perdón porque muchas veces nuestros oídos espirituales han estado cerrados, Señor. Más hemos estado viendo las cosas y esta vida, Señor, y las circunstancias con nuestros ojos naturales. Dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz. Dile, Señor, yo necesito ser inspirado por tu Santo Espíritu. Yo necesito ser usado por ti para poder ser de bendición a este mundo necesitado de tu amor, de tu gracia y de tu inspiración, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces te he servido sin entusiasmo. He caído en una monotonía en mi vida. He hecho las cosas ya por obligación, pero no con entusiasmo. Amado Padre, tú eres el que nos das la fortaleza. Y tú nos dices a través de tu palabra que tu presencia siempre nos acompaña, Señor. Tú nos dices que tenemos que servirte con alegría y con gozo de corazón, Señor. Amado Padre Celestial, perdónanos y perdona a tu pueblo, Señor. Dile, Señor, perdóname porque muchas veces te he servido, he hecho cosas quejándome o por cumplir. Yo quiero, Señor, vivir tu palabra. Yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero experimentar tu gloria y tu presencia a través de mi vida. Recuerda que la gente sigue a las personas que son entusiastas, a las personas que viven una vida segura, aún en medio de esas tormentas que quizás estés atravesando. Recuerda que Dios está en medio de esa tormenta. Hay tormentas que ocurren en nuestra vida y a veces son necesarias que ocurran porque los campos necesitan ser regados. Dile, Señor, gracias por ese tiempo aún de tormentas, porque esa tormenta lo que me permite es acercarme más a ti, me permite fortalecerme, me permite, Señor, crecer. Y tu carácter, el carácter de tu Hijo Jesucristo, se está moldeando en mi vida, Señor. Perdóname por haber sido una persona mezquina. No doy, Señor, de una forma como tu Hijo Jesucristo nos enseñó a dar. Tú has puesto dones y talentos. Y muchas veces te he pedido, Señor, que incremente más dones y que hables a mi vida. ¿Sabes? Dios te habla a través de los mensajes que tú escuchas, de los siervos que predican su palabra. Dios te habla cuando tú hablas, lees su palabra. Y cuando tú le buscas con un corazón sincero, con motivaciones correctas, Dios te habla con palabras específicas a tu corazón, a tu espíritu. Quizás no has sido una persona auténtica. Has estado llevando una doble vida. Dice la palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí. Sus discípulos decían: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra y palabra de vida eterna? Reconoce que tienes esa necesidad de Dios. Reconoce que el mundo lo que espera es a personas auténticas. Sea auténtica. Siendo auténtico, David derrotó a un enemigo. Derrotó toda dificultad, todo problema que se le presentaba. Muchas veces has experimentado derrotas por no enfrentar y siendo una persona auténtica. Tú eres esa carta abierta a ese mundo. ¿Qué es lo que piensa y ve la gente a través de tu vida? Amado Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, Señor, por ministrarnos a través de tu palabra, por hablar a nuestras vidas, Señor, y porque, Señor, creemos de que tiempos buenos vienen a nuestra vida. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos la esperanza de tener un mejor mañana. Un mejor mañana. Yo siempre, algo que siempre les digo a la congregación, cada día es una oportunidad y cada semana de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios es real. Vivamos con esa expectativa de ver la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Y sé, en el transcurso de esta semana van a experimentar cosas grandes en su vida. Anhelen la santidad. Anhelen vivir la palabra de Dios. Les amo bastante. Transcurrieron 19 años para volver a estar con ustedes. Los tiempos son de Dios. Pero me gozo bastante y agradezco a Dios por la vida de ustedes. Los llevo en mi corazón. Y en el tiempo de Dios nos estamos viendo. Que Dios me los bendiga.
Antonio, también para orar contigo.